Aquí comienza el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
Noticias, actualidad, entrevistas, testimonios, invitados especiales y mucho más.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.
Muy buenos días a todos los oyentes que hoy sábado a esta hora se conectan en el espacio, en el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá. Aquí estamos para llevarles toda la acción de la Iglesia Católica en la ciudad, especialmente en estos días de cuarentena, donde el tema es la esperanza. Hoy vamos a reflexionar cómo a través de diferentes actores podemos generar esperanza. Saludo primero que todo a nuestro Señor, a la Virgen María, que está siempre cerca de nosotros. También a Padre Rafael de Brigar, el director de comunicaciones de la Arquidiócesis de Bogotá, mis compañeros de trabajo, Nicolás Ruiz, Aglaya Alvarado, también a Magola, productora de Radio María, y por supuesto al Padre Germán Acosta. Bueno, y aquí vamos. Le doy paso entonces al Padre Rafael con su reflexión en el día de hoy, especialmente a través de la solidaridad y cómo podemos generar esperanza. Adelante, Padre.
Muy buenos días, amigos de Radio María. Me da mucho gusto saludarlos desde la Oficina de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Bogotá. Este programa sabatino lo hemos ido adaptando poco a poco a la situación actual de la cuarentena. Ya no es tan fácil traer los invitados, ya no es tan fácil conseguir los reportajes, pero la vida sigue, la vida de la Iglesia también continúa, así como continúa la misión de todos los que estamos en la pastoral, en los medios de comunicación, en la atención de la gente, de sostener y animar la esperanza. Seguramente todos ustedes en sus hogares, aunque han logrado encontrarse tranquilamente, pues empiezan a sentir que hay presiones que nos preocupan, de orden psicológico, espiritual, económico, laboral. Y es muy importante que desde la Iglesia y cada uno de nosotros como bautizado piense de qué manera, y a eso me quiero referir, podemos generar esperanza. Es decir, mantener el sentido de la vida, de la alegría, de la solidaridad, vivos. Porque si estas realidades se nos van desapareciendo, pues pareciera como si una nube gris, todavía más grande que el confinamiento, se pusiera en nuestro horizonte. La verdad es que sigue habiendo muchos actores de la esperanza, sigue habiendo muchas personas que más que pensar en sí mismas, están pensando en los demás. En la Iglesia en este momento, concretamente en la Arquidiócesis de Bogotá, hay muchas acciones dirigidas a sostener la esperanza, a sostener la solidaridad, a sostener el buen ánimo de las personas. Quiero referirme entonces, en primer lugar, a una acción que en estos días ha resultado de una notable importancia por los efectos que produce en muchas personas y en muchas instituciones. Se trata de la obra del Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos es una obra de la Arquidiócesis de Bogotá, creada hace 20 años precisamente por el entonces arzobispo Cardenal Pedro Rubiano Sáenz. Este banco de alimentos, como los que existen en el resto del mundo, tiene como finalidad que los alimentos, en primer lugar, no se pierdan. Ustedes ya se imaginarán que una ciudad como Bogotá, de 8 millones de habitantes, recibe a diario, por diferentes vías y medios, miles de toneladas de alimentos. La gran mayoría de esos alimentos se consumen, lógicamente, pero también en medio de esa inmensa cantidad de provisiones, muchos no se consumen, no llegan a venderse, no entran a las cadenas comerciales y por tanto se corre el riesgo de que se pierdan. Los bancos de alimentos del mundo han salido ya desde hace varios años al encuentro de esos alimentos y también de otros productos para que no se pierdan y por el contrario lleguen a las personas más pobres, más vulnerables, más necesitadas. Es así como desde hace 20 años el Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Bogotá viene desarrollando esa tarea, teniendo como su director ejecutivo a un sacerdote de la Arquidiócesis de Bogotá, el padre Daniel Saldarriaga Molina, que como buen hombre de orígenes antioqueños ha sabido llevar una labor ejecutiva extraordinaria que hoy hace que ese banco sea un punto de referencia para los miembros de la Iglesia, para las autoridades, para las industrias alimenticias, para las fundaciones de solidaridad. Se ha podido también, con la compañía de una gran junta directiva, vincular cada vez más personas, más instituciones, más industrias, para que aúnen esfuerzos y pueda así llegarse al mayor número posible de personas. Personalmente, estuvimos con el equipo de comunicaciones de la arquidiócesis visitando esta semana el Banco de Alimentos. Y fuimos recibidos, como siempre, muy amablemente por el padre Saldarriaga, que nos ofreció un café delicioso. Recorrimos las instalaciones, pero desde la entrada misma se nota la actividad intensa. La calle que queda frente al Banco de Alimentos estaba absolutamente copada por camiones llevando allí alimentos y otros comenzando a distribuirlos no solo en Bogotá, sino en la geografía nacional. Era impresionante ver tantas personas, tantos camiones y hasta tractomulas vimos en ese intercambio de alimentos pensados estrictamente para llegar a los pobres. La mayoría de esos alimentos han sido donados por las industrias que los producen, por los cultivadores. Otros los ha adquirido el Banco de Alimentos, de tal manera que se puedan conformar provisiones o mercados muy abundantes y muy equilibrados para que le lleguen a las personas más necesitadas. Cabe recordar que este banco no entrega la ayuda a personas particulares, sino que hace su distribución a través de instituciones, de manera que, en primer lugar, sí llegue a los más necesitados. En segundo lugar, llegue en forma organizada. Cada institución, llámese una parroquia, llámese una fundación, llámese un internado, etcétera, conoce la población que atiende y conoce realmente las necesidades de las familias. Por eso se entrega a estas instituciones para que en su organización, en sus procedimientos ya habituales, entreguen los alimentos a los más necesitados. Aquí vale la pena notar que ha resultado muy interesante, muy útil y también muy práctica la red de instituciones de la Iglesia, comenzando por las parroquias. La ciudad de Bogotá puede tener alrededor de 450 parroquias, distribuidas, como ya se comprenderá, a lo largo y ancho de la ciudad. Y los sacerdotes allí situados conocen muy de cerca, muy claramente las necesidades de las personas, de las familias, de las comunidades. Ellos, al hacer contacto con el Banco de Alimentos, le están facilitando a esta institución que los alimentos lleguen realmente a los que más los han necesitado. Algún párroco me comentaba en estos días que inclusive han cambiado el procedimiento de distribución. Desafortunadamente, cuando se acumulan mercados en algún lugar, hoy en día hay el peligro de que se presente algún desorden público por la necesidad de muchas personas. Este párroco nos comentaba que él lo que ha hecho es decirle a las personas que tienen necesidad que se hagan presentes en la parroquia, dejando una pequeña nota diciendo quiénes son, qué se les ofrece y dónde viven. Y la parroquia se encarga con sus voluntarios en un momento determinado de ir a llevar los alimentos. De este modo se evitan los tumultos, se evitan las aglomeraciones, se evita que los alimentos lleguen a quienes no los necesitan, porque desafortunadamente también a veces hay avivatos que quieren quedarse con lo que les pertenece a los más pobres. Pero lo más importante es que la Iglesia, con esta red de parroquias, tiene una percepción clara, inmediata, real, de quiénes son los más necesitados. Esta escena de las parroquias entregando mercados se ha repetido en este mes de cuarentena repetidamente por toda la ciudad, por las parroquias más conocidas y por las parroquias menos conocidas, pero igualmente activas, especialmente en los barrios más pobres de la ciudad. Por otra parte, decía el padre Saldarriaga, director ejecutivo del banco, que afortunadamente ha crecido se han multiplicado los donantes para el banco, tanto en especie como en dinero. El Banco de Alimentos, para que ustedes lo sepan, nuestros queridos oyentes, es una institución grande que funciona en unas bodegas gigantescas y por tanto tiene mucho personal trabajando, tiene una logística muy grande, consume muchos servicios públicos, energía, agua, luz, etcétera, porque pues es una labor de manejar una materia muy extensa como son todas estas toneladas de alimentos. Entonces, por una parte el dinero se necesita para que funcione, por otra parte se necesita ese dinero para adquirir más alimentos que se añadan a los que van llegando como donaciones. El banco ya tiene una experiencia grande en dos sentidos. En primer lugar, ¿qué es lo que debe entregar a las personas? Los alimentos primordiales. Y también una experiencia grande en conseguirlos en la forma mejor posible para que siempre sean alimentos frescos, bien conservados, que con toda confianza y seguridad se le pueden entregar a la gente. Entonces, el dinero que se recibe ayuda al funcionamiento, a la logística del banco y ayuda también a adquirir alimentos que no han llegado. Y también se ha multiplicado la donación de alimentos. En esto yo creo que vale la pena hacer un reconocimiento a tantos industriales, inclusive importadores de alimentos, que han querido hacerse presentes en este tipo de acciones. A veces somos un poco propensos para criticar a los grandes industriales, pero la verdad es que muchos de ellos se han hecho presentes y han aportado verdaderas cantidades, enormes cantidades, que saben que a través de la iglesia van a llegar efectivamente a las personas más necesitadas. Pero esto no quiere decir que nosotros, personas del común, personas que no somos ricas, personas que no tenemos grandes excedentes, no podamos hacer esos aportes. Por eso yo quisiera también en esta mañana hacer un llamado a todos nuestros oyentes a que, si está en sus posibilidades, entren a la página del Banco de Alimentos y se pueden hacer donaciones vía electrónica para que en dinero el banco consiga los alimentos. Pero el mismo presidente del banco, el padre Saldarriaga, nos hizo esta insistencia que me parece muy bonita. No es solamente el Banco de Alimentos. Puede ser que cada uno de nosotros, donde vive, en el conjunto residencial, en el edificio, en el vecindario, pueda enterarse de que hay personas necesitadas. En ese caso, el Banco de Alimentos es cada uno de nosotros, que quizás allá en la alacena de la casa, en la despensa de la casa, puede haber algo que podemos compartir con nuestros vecinos más necesitados. Inclusive nos sugería que si alguien muy pobre vive cerca de nosotros, se le puede compartir el alimento ya cocinado a la hora de las comidas. El Papa Francisco nos ha insistido tanto en la iglesia en salida. Y en esta situación es muy importante que podamos y hagamos el deber de salir en busca del más necesitado. Estamos hablando entonces de acciones de esperanza. Esta es una acción de esperanza, el Banco de Alimentos, una obra de la Iglesia Católica, una obra de la Arquidiócesis de Bogotá, una obra absolutamente transparente y eficiente en lo que hace, una obra que está al servicio también del país, incluso le ha servido a las autoridades gubernamentales logísticamente para hacer llegar sus esfuerzos de alimentos a los más pobres. Una primera acción de esperanza, llevar alimentos a quienes tienen hambre. Llevar alimento a quienes no tienen en ese momento el dinero para comprarlo. Llevar alimento a quienes quizás con un trapo rojo nos están invitando a ser solidarios. Llevar alimento a algún vecino que quizás con mucha discreción y con mucha vergüenza no quiere contarnos, pero sabemos que está pasando necesidad. Pensemos si tenemos la posibilidad de ayudar, bien sea con un dinero o con unos alimentos, a personas cercanas a nosotros.
Así es, Padre Rafael, gracias por esta gran reflexión y por mostrarnos qué es el Banco de Alimentos. Una loable labor, gracias y gracias a todas estas ayudas. Bueno, y antes de seguir con nuestros temas, Nicolás Ruiz, ¿a quién tenemos hoy de invitado musical?
Sí, Doris, hoy nos acompañará el cantante Jesse de Mara. Él es natural de Yuma, del estado de Arizona, de Estados Unidos, y desde 2001 él lleva la palabra de Dios a través de la música. Así que escuchémoslo con Abrázame, Papá.
Y hoy nuestro invitado especial o nuestro tema central es Línea de Esperanza, una iniciativa de la Arquidiócesis de Bogotá y de la Fundación Víctimas Visibles Hospitales de Campo Para esto nos acompaña hoy Monseñor Jaime Mancera. Él es director del Centro de Dimensión Social de la Arquidiócesis de Bogotá y quien ha ayudado a liderar esta iniciativa. Monseñor Jaime, bienvenido y primero que todo, cuéntenos para las personas que aún no se han enterado en qué consiste esta línea de esperanza.
Muy buenos días, Doris, y muy buenos días a todos los oyentes. Es un gusto estar compartiendo en esta mañana y encontrarnos a través de precisamente estos medios de comunicación. ¿En qué consiste la línea de la esperanza? Es un servicio que se ha querido establecer para que las personas que se encuentran pasando malos momentos, que el encierro los ha llevado a pensar desafortunadamente pues, con sentimientos negativos de sí mismos, de la vida, y por lo tanto se deprimen o sienten el impacto emocional que estar encerrados pues, nos genera, para que puedan llamar y comunicarse y recibir una palabra de aliento, vivir un momento de oración, desplegar la riqueza que la vida espiritual pues, tiene para nosotros, porque por supuesto nuestra fe irradia de fortaleza, de esperanza nuestra vida y eso hay que ponerlo a funcionar mucho más en estos momentos en donde experimentamos nuestra fragilidad. Esta iniciativa surgió de el que empezamos a pedirle a varios sacerdotes que pudiéramos tener unos horarios establecidos para que la gente pudiera llamar y tener esa consejería espiritual como normalmente lo hacemos en el despacho parroquial, pero pues que lo pudiéramos difundir muchísimo más. Y se unió con la iniciativa de la Fundación de la periodista Diana Sofía Giraldo, Hospitales de Campo, Primeros Auxilios Espirituales, que también quería ofrecer este mismo servicio. Entonces nos unimos y se organizó a través de la página de internet de la arquidiócesis. Las personas entran a la página, miran la lista e identifican pues, el servicio que quieren recibir, la persona con la cual se quieren comunicar, el horario en el que lo pueden hacer. Y llaman y empiezan a atender. Yo ya he tenido precisamente la oportunidad de atender a un joven que llamó y estuvimos hablando y fue realmente un momento de bendición.
Se puede decir entonces, Monseñor Jaime, que es una ayuda integral, porque también pues si las personas de pronto quieren específicamente hablar con un sacerdote o también quieren remitirse a un psicólogo o de pronto a un laico, a una persona que quiera pues escucharla, o sea, uno tiene como diferentes opciones, ¿verdad?
Por supuesto que sí, es una atención integral, porque aunque en nuestro enfoque es desde el punto de vista espiritual, sin embargo, siempre tocamos elementos que tienen que ver con nuestra psicología, con nuestra vida familiar, con los problemas económicos, con la vida concreta. Entonces, el deseo es prestar una atención integral, pero también poder dar una adecuada palabra al momento o a la situación. Eso hace que quien vea que tiene problemas psicológicos más fuertes, en la lista de personas aparecen varios psicólogos que pueden escuchar, que pueden dar una orientación profesional desde el punto de la psicología. Quien está buscando más una motivación espiritual, un diálogo espiritual, un momento de oración, pues están los nombres de los sacerdotes con quienes se puede comunicar y los teléfonos. Quien está buscando también una ayuda en la parte humanitaria, de la que llaman el apostolado de la oreja, hay varias enfermeras que trabajan con todo el tema del dolor, del sufrimiento y que tienen toda una formación para prestar esa ayuda, así como quienes del centro de escucha San Camilo de Lelis, del centro camiliano que hay aquí en Bogotá, hay varias personas capacitadas precisamente para todo el tema de la escucha y así se han ido uniendo distintos profesionales de tal manera que la persona pueda escoger sabiendo que pues, partimos de una visión integral de la vida, donde todos los aspectos de nuestra vida están conectados, ¿no? Nuestra parte física afecta a nuestra parte espiritual, pero también cuando nuestra parte espiritual está mal, nuestra parte física se hace débil. Y así cada uno de los aspectos en el diálogo, pues en primer lugar son puestos sobre la mesa, porque queremos que sea un ejercicio en primer lugar de escucha. La gente quiere hablar, quiere expresar y no siempre lo puede hacer con los miembros de su familia que están allí o porque también se vuelve insoportable la vida, todo el mundo hablando de cosas trascendentes todo el tiempo allí durante el encierro. Entonces, qué bueno poder tener a alguien que lo escuche a uno. Entonces, nuestro esfuerzo es en primer lugar de escuchar. y en medio de esa escucha hacer la palabra oportuna, el consejo oportuno, pero que la persona se sienta realmente escuchada y atendida integralmente en su ser, ¿no? Y por eso, pues, todo el esfuerzo que estamos haciendo de difusión para que podamos llegar con este servicio a muchos, a tantas personas que sabemos que pasan por momentos difíciles en su interior durante este tiempo de la cuarentena.
Y finalmente, Monseñor Jaime Mancera, ¿cuál es como el llamado de esperanza por parte de la Iglesia Católica con esta iniciativa también en esta cuarentena en que nos encontramos todos?
Bueno, pues el llamado de esperanza por parte de la Iglesia Católica en este instante quiere ser, en primer lugar, al reconocimiento de que en nuestro interior siempre hay una mina, un tesoro por ser descubierto, y curiosamente es en los momentos duros y difíciles donde lo que está allí guardado sale. Y uno de esos tesoros precisamente es la capacidad del ser humano de ser resiliente, es decir, de levantarse de sus dificultades, de afrontarlas, de luchar por salir adelante. Y junto a ese tesoro que hay que despertar allí, esa capacidad de resiliencia que todos tenemos, también está el tesoro de nuestra fe. La fe llena nuestra vida de una luz distinta que nos hace ver la vida con otros ojos, que nos hace creer que siempre podemos esperar algo bueno, aún en los momentos más oscuros de la vida, de los momentos más difíciles. La fe nos enseña que la última palabra no la tiene el mal ni la debilidad, sino que la última palabra la tiene el amor de Dios. Y por eso salimos a enfrentar nuestras dificultades, nuestros problemas, con una actitud distinta. No es un consuelo tonto, son palabras simplemente bonitas para llenarnos de un consuelito, de decirle ánimo, ánimo, sí se puede. No. La fe y la esperanza cristiana se fundan en la convicción, en la certeza de que Dios actúa en todo para bien de los que le aman. En la certeza de que el Señor, que ha muerto y ha resucitado por nosotros, es el Señor de la historia. Y ya vivamos, ya muramos, como dice San Pablo, somos del Señor, porque para eso murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. Y esa certeza nos da la fuerza, nos da la libertad interior para afrontar con una actitud distinta nuestros problemas. Y eso es lo que tenemos que reconocer, que es un don que hemos recibido, que está allí guardado y que tenemos que sacar y que tenemos también que compartir con otros. Porque hay muchas personas que, como no han fortalecido su vida espiritual, su vida de fe, no encuentran esas herramientas, no logran encontrar esa mina de tesoros que se encierra siempre en cada uno de nosotros, de nuestros corazones, y por eso las fragilidades, las dificultades los llevan a hundirse, a sentir que no hay salida. Qué triste es escuchar cómo en estos días también se han presentado suicidios de jóvenes, y qué duro poder esos momentos de acompañar a sus familiares que no entienden lo que ha pasado, precisamente porque no hemos todos aprendido, no le hemos enseñado a los otros a encontrar esa fuerza de la esperanza que está en nosotros, porque el Señor está en nosotros, pero a veces no lo vemos. Y qué importante conectarnos con nuestro interior y permitir que brote del interior la fuerza de nuestra fe, la fuerza de nuestra esperanza y sobre todo nuestra capacidad de amar, ¿no? Todo esto es un tesoro que, en la medida en que nosotros lo liberemos del fondo del corazón y lo compartamos con los demás, va a hacer que nosotros seamos profetas de esperanza en este momento, que tengamos serenidad cuando hay otros que se desesperan, se angustian, quieren salir, sufren por pensar hacia el futuro, que nosotros demos ese testimonio de una serenidad con la cual afrontamos los problemas y que nos permite no huir a la situación, sino afrontarla con serenidad, con fortaleza, viendo y pensando en los caminos de solución, en lo que podemos hacer aún estando allí encerrados en nuestra casa. Por eso es un llamado a vivir en ese tesoro de la fe que nosotros vivimos, que hemos recibido del Señor, y a compartirlo como profetas de esperanza en estos tiempos en donde la gente, que por supuesto no tiene el cultivo de su vida de fe y de su vida espiritual, pues se da cuenta de sus vacíos. Y qué bueno que encuentre en otros precisamente la esperanza.
Muchísimas gracias, Monseñor Jaime Mancera. Y ahora los dejo también con la voz del Cardenal Rubén Salazar Gómez, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, quien también nos habla sobre este tema, sobre el tema de la línea de esperanza. Adelante, señor Cardenal.
Está abierta una línea telefónica de esperanza para todas aquellas personas que de alguna manera quieran escuchar una palabra de aliento, se sientan especialmente en conflicto, en tristeza, en angustia, y deseen que alguien las escuche, que alguien pueda verdaderamente decirles una palabra oportuna. En la página web de la Arquidiócesis de Bogotá, ustedes encuentran la forma de poder hacer uso de esta línea de esperanza. Y por otra parte, también se han trabajado una serie de talleres, podríamos llamarlos así, que hemos llamado Hospital de Campo. La Iglesia es, como lo quiere el Papa Francisco, un hospital en medio de la pandemia, y por lo tanto vamos a ofrecerles a ustedes a través de pequeños textos, o les estamos ofreciendo, no es una cosa en futuro, sino que ya se está haciendo, les estamos ofreciendo una serie de textos que les van a ayudar a cambiar un poquito la tónica que puede en algunos momentos volverse como la tónica dominante: angustia, depresión, incertidumbre, miedo al futuro. Nosotros estamos convencidos de que Cristo resucitado está presente en medio de nosotros y que por lo tanto, aún en las peores circunstancias, Él es nuestra luz, nuestra fuerza, nuestra salvación. Estamos disponibles para servirles.
Así es, una ayuda integral, línea de la esperanza, línea de esperanza aquí de la Arquidiócesis de Bogotá, de la Fundación Víctimas Visibles. En la página web de la Arquidiócesis, como lo decía el señor Cardenal, están todos los contactos, todos los teléfonos, donde las personas, si quieren dirigir o contactarse con algún sacerdote, con un psicólogo o psicóloga, o también con un laico, con quienes están allí también prestando este servicio del apostolado de la oreja, de la escucha. Allí en la página web están todos los números. Bueno, vámonos con un poco de música con Jesse. Bueno, pero no Jesse Uribe, el colombiano Jesse, el cantante que nos presentó hoy Nicolás, quien alaba a nuestro Señor. Escuchemos un poco de esta hermosa voz.
Cristo, yo te amo.
Bueno, y cambiando un poco de tema, ya se encuentran abiertas las inscripciones del curso virtual Entornos Protectores dentro de la Iglesia. ¿Cómo es esto, Nicolás? Cuéntenos, por favor, ¿en qué consiste?
Sí, Doris, el curso de Entornos Protectores en la Iglesia hace parte de la Estrategia de Prevención de Maltrato y Violencia Sexual que lidera la Oficina para el Buen Trato de la Arquidiócesis de Bogotá. El objetivo de este curso es formar a todas las personas que tengan algún contacto con menores o personas vulnerables en cualquier ambiente eclesial para que sean agentes protectores. Esto por medio de herramientas virtuales, de lenguajes y ejemplos de la vida real, en los que podrán aprender qué es un entorno protector, cuáles son los tipos de violencia e identificar cuáles son los factores de riesgo y protección.
Nicolás, ¿esto tiene algún costo? ¿Cuánto dura el curso? ¿En dónde se realiza? ¿Por qué plataforma? Bueno, usted también entrevistó a Monseñor Luis Manuel Ali al respecto, ¿verdad?
Bueno, lo mejor es que este curso es totalmente gratis. Tiene una duración de un mes y medio. Inicia el 1 de junio y termina el 17 de junio. Se realiza en el campus virtual de la Uni Monserrate. Y pueden participar catequistas, acompañantes de iniciación cristiana, docentes, acompañantes de grupos infantiles parroquiales, empleados o voluntarios que trabajan con menores de edad o personas vulnerables también en diferentes fundaciones o comunidades, y por supuesto también todos los padres de familia. Y sí, Doris, pues hablé con Monseñor Luis Manuel Ali, quien es el que está encargado de esta iniciativa, y nos cuenta un poco más sobre esto. Así que escuchemos a Monseñor.
Los invito al curso virtual Entornos Protectores en la Iglesia. Es el curso que hacemos en la Arquidiócesis de Bogotá junto con la Oficina para el Buen Trato para todos los sacerdotes, religiosas, religiosos, catequistas y todos los laicos que están trabajando en la Iglesia Católica con niñas, niños, adolescentes y personas vulnerables. Nuestro objetivo es brindar herramientas para reconocer lo que significa un entorno protector en la Iglesia e identificar y prevenir la violencia sexual y el maltrato infantil que puede ocasionarse dentro de los contextos eclesiales, pero también en nuestros hogares, en las escuelas y en todos los sitios de nuestra sociedad. Están cordialmente invitados todas las personas que hacen parte de las arquidiócesis, diócesis y comunidades religiosas de Colombia. Pueden inscribirse hasta el 18 de mayo. El curso tendrá una duración de un mes y medio y 40 horas de intensidad. Iniciará el 1 de junio y terminará el 17 de julio. Insisto que es un curso totalmente virtual y por eso podemos aprovechar estos momentos en los cuales estamos en los hogares para ir tomando conciencia que nuestra iglesia es un hogar seguro. No tiene ningún costo e insisto que están cordialmente invitados todas las personas que trabajan pastoralmente con niñas, niños y adolescentes y personas vulnerables en los contextos eclesiales. Cordialmente invitados.
Gracias, Monseñor Luis Manuel Ali, por contarnos un poco más en qué consiste y cómo se hace para las personas que deseen inscribirse y realizar este curso virtual. Bueno, y pasando también a otra noticia, en estos días, exactamente hace ya más de un mes, porque falleció el 19 de marzo, Monseñor Álvaro Fandiño. Él pues pertenecía a la Arquidiócesis de Bogotá y realmente fue un hombre que dejó y trabajó mucho por la Iglesia Católica, dejó muchas obras, dejó muchas enseñanzas, fue una vida que realmente dio muchos frutos. Aglaya Alvarado, nuestra compañera, preparó un homenaje a Monseñor Álvaro Fandiño para recordar un poco su vida y su obra. Adelante, Aglaya.
Sí, Doris, el pasado 19 de marzo, día de San José, el patrono de la buena muerte, de quien fue siempre devoto y muy seguramente de la mano de él, partió a la casa del padre Monseñor Álvaro Fandiño. Fue hacia la década de los 90 del siglo pasado que Monseñor Álvaro Fandiño llegó como párroco a la Recoleta de San Diego. Recorrió los mismos pasillos y celebró la Eucaristía sobre el mismo altar que el llamado Santo de Bogotá. Eso le marcó la vida, pues si bien ya era un consagrado historiador y estudioso del acontecer de la Iglesia arquidiocesana, el encuentro con la vida de Rafael Almanza lo puso frente al gran trabajo de su vida, la causa de santificación de este personaje que para entonces estaba en la bruma de la historia. Y tal vez su único dolor al partir hacia la casa del Padre fue el no haber culminado ese proceso, el no haber visto a Rafael Almanza ya dentro de los santos. Bueno, Álvaro Fandiño había nacido en el hogar de Rafael Fandiño y Berta Franchi el 10 de agosto de 1936. Siendo monaguillo en su parroquia, dijo, sintió que lo único que quería hacer en la vida era ser sacerdote. Así que tan pronto tuvo edad, entró al seminario menor para hacer el bachillerato y luego empezó a cumplir su sueño. El seminario mayor le abrió las puertas en el año 1957 y allí estudió filosofía y teología. De sus años en el seminario siempre dijo que había sido feliz y se sentía profundamente orgulloso, pero que esa vida no era para nada fácil. Mucho estudio, mucha disciplina y mucha oración. En 1962 fue ordenado presbítero por el cardenal Luis Concha Córdoba, quien lo envió a Roma a estudiar historia de la Iglesia. Entonces Roma hervía. Se vivía uno de los hechos más importantes de la Iglesia Universal, el Concilio Vaticano II. Su cara solía iluminarse al decir que se ufanaba de ser hijo del Concilio y de poner a prueba su inimaginable memoria. Se sabía el nombre de todos los padres conciliares. Decía que los conoció a todos y sabiendo de su don de gentes no es para nada extraño. Al volver a Bogotá fue nombrado como director del seminario menor y unos años después llegó a su amada alma mater como director. En su larga historia de servicio a la arquidiócesis es fácil ver no solo su voluntad de servicio sino sus grandes capacidades y virtudes. Fue profesor de historia y patrología en el seminario mayor por muchos años, casi la mitad del clero bogotano fue alumno suyo. Fue párroco, investigador, escritor, canciller del arzobispado, trabajó en la conferencia episcopal y fue vicario episcopal mientras era párroco en Santiago Apóstol en Fontibón. Su gran amor fue ser párroco, nada mejor para él. Construyó la comunidad de la Anunciación y la dejó con un hermoso templo. En Santiago Apóstol, con un templo construido en 1617, se sintió en su salsa como gran historiador que fue. Sin embargo, fue su paso por San Diego y la causa del padre Almanza los hechos que le cambiaron la vida. Cuando empezó a llevar la causa de Almanza, pensó que sus escritos iban a ser insuficientes para presentar su trabajo a Roma. Pero terminado el proceso arquidiocesano, ya llevaba dos inmensos tomos en donde había escudriñado la vida y milagros, literalmente, del santo bogotano. Una de sus constantes preocupaciones fue la ausencia de documentos históricos sobre las parroquias bogotanas. Por eso publicó un libro en el que documenta, a través de fotografías, la casi totalidad de los templos de toda Bogotá, no solo de la arquidiócesis, y que ha servido de referencia desde entonces. En una entrevista hace algunos años para el catolicismo, decía que nunca me he sentido envidioso de ninguna otra profesión. En este momento, yo considero que Dios me llamó a la profesión más grande, más importante, la mejor que tiene, la que toca con la salvación de las almas.
Gracias, Aglaya, por recordarnos un poco sobre la historia, la vida, la obra de Monseñor Álvaro Fandiño, a quien indudablemente tendremos siempre en nuestro corazón. Y ya para finalizar nuestro programa, quiero dejarlos con Héctor Tobo, cantautor católico colombiano, quien a propósito lanzó por estos días un nuevo tema dedicado a la Virgen María. se titula Madre de Dios. Él nos invita que a través de esta canción se le entreguen todas las peticiones a nuestra Madre del Cielo. También nos invita que a través de esta música elevemos nuestras plegarias, dando gracias a Dios por todo, y también que podamos pedir por la salud del mundo entero y quienes padecen en este momento diferentes aflicciones. Los dejo entonces con Madre de Dios y les deseo un bendecido sábado y que sigamos cuidándonos todos en casa. Dios los bendiga. Quien les habló, Doris Hernández. Muchas gracias.
Padre, vengo de muy lejos a pedir tu intercesión, con el corazón dispuesto a recibir tu bendición. Madre de bondad, Madre de Jesús, te digo hoy, Madre de Dios, y te consagro mi corazón. Te doy lo que soy, Madre de Dios, a tus pies dejo mi petición. Quiero estar más cerca de Dios, cerca de Dios, cerca de Dios.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.